Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast Esto es Fútbol, MLS. Hola Adrián Sosa, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Javier Andrade? ¿Cómo te va vos? ¿Bien?
Muy bien.
Ansioso de este programa porque tengo tantas sensaciones adentro y tantas ganas de hablar de lo que pasó el domingo. ¿Qué pasó el domingo?
Y se definió la Copa Oro, se jugó MLS, algunos partidos porque la mayoría de la fecha 16 se había jugado entre viernes y sábado. Tenemos un montón de novedades, pero por sobre todas las cosas esta semana tenemos otra vez una sesión doble donde haremos dos entregas en lugar de una, porque del mismo modo en que hicimos cuando tuvimos la entrevista con Fernando Fiore, esta vez tenemos la oportunidad y el lujo de hablar con el productor ejecutivo de MTV Latino para reflexionar sobre los 40 años de lo que ha sido el legado de MTV, la nave madre, que nació un 1 de agosto de 1981, y a partir de ese aniversario, poco antes de que se cumpliera, estuvimos con Alex Pels y lo pusimos a pensar en los tiempos en que trabajaba para MTV la madre y luego en esos tiempos que derivaron en el MTV Latino que mucha gente recuerda y muy bien a mediados de los 90. Así que va a ser una doble jornada, pero comencemos con esta que vamos a dedicar más que nada a lo que ha sucedido sobre el verde césped.
Sí, señor, sí, señor. Y pasa siempre lo mismo cuando juega Estados Unidos contra México. Pareciera que todo lo que está alrededor, y además en una final, queda como relegado, ¿no? Queda como de costado, pierde interés, porque fue una final, por empezar el marco, o sea, Las Vegas, el estadio increíble, hemos hablado ya de los estadios en este podcast, pero este era una cosa de otro planeta, de otro planeta. Y además lo que implica, imagínate, Javi, sos mexicano o estadounidense, imagínate, te vas el fin de semana en Las Vegas con tus amigos, haces la previa el sábado, tomas unos traguitos, tiras unas fichitas y el domingo partido a la cancha con la esperanza de que, bueno, tu equipo sea el campeón, ¿no?
Pero pobre México, pobre México. La verdad es que yo he estado escuchando, sobre todo el mismo domingo a la noche, la prensa y los exjugadores mexicanos, y leía el lunes. La verdad, las repercusiones. Hugo Sánchez, por ejemplo, desde ESPN, pidiendo la cabeza de Martino, la cabeza de Funes Mori. En fin, la verdad es que a mí me parece que México, por ser el grande de la zona, el grande del área, nunca tiene las de ganar. Nunca. Es decir, juega siempre de visitante. Este torneo se juega en Estados Unidos. Tampoco es tan meritorio que gane el equipo local, ¿no es cierto? Si te lo pones a pensar desde ese punto de vista. A los que dicen, pero Estados Unidos le gana con el equipo A y con el equipo B. La verdad es que México jugó los dos partidos, el de la final de la Copa de Naciones, el de la Liga de Naciones, perdón, y la final de la Copa Oro, con diferencia de casi dos meses, entre junio y agosto. Prácticamente el planteo de Estados Unidos con los jugadores europeos y con los jugadores de la MLS en este torneo que acaba de terminar, para mí el planteo fue exactamente igual. Estados Unidos defendiéndose con uñas y dientes, jugando al contraataque del mejor modo posible, por ahí con más ideas en el equipo A, el equipo que tiene los que juegan en Europa, y México llevando el peso del partido, teniendo la mayor posesión, llevando la pelota hacia el otro lado del campo y tratando de convertir. Y encima, si ganan es obvio porque era el equipo B. Si no es obvio porque era el equipo B y le ganan al equipo A, es obvio porque los estadounidenses no saben jugar al fútbol. Y después, si pierde es un fracaso. Entonces, ¿cuándo tiene las de ganar México?
Igual te veo frustrado, te veo tu corazón no sí. Es innegable que es bastante mexicano, ¿no? Porque te veo enojado, te veo frustrado.
La verdad que sí. Es que Me enoja también la resistencia interna, ¿eh? No tanto por... O sea, la verdad, defender al Tata Martino, que ha jugado 6 finales, si no me equivoco, estoy diciendo de memoria, y perdió 5, no es por defender eso. En el 2019, el Tata Martino le gana a Estados Unidos la final 1-0 también.
Son momentos en el fútbol. Mira, a mí me hacía acordar, y es bastante parecido a lo que sucedía hace unos años, 2015-2016, con Argentina y Chile, ¿no? Y esas dos finales, una seguida de la otra, donde nos gana Chile. Yo lo comparaba un poco con esto, porque es Un equipo que se sabe que se sabe que tiene mucho menos historia futbolística que México, que es Estados Unidos, y que realmente no tiene el peso, ni se respira, ni se vive el fútbol como se vive en México. Pero bueno, por alguna razón termina ganando las dos finales, ¿viste? Me hablabas de la cabeza de Funes Mori. Sí, la cabeza de Funes Mori fue el cabezazo que metió, que le sacó muy bien el arquero, porque ahí cambiaba la historia, ¿viste? México atacó, lo buscó, puso el corazón en la cancha. Es verdad que algo está faltando, ¿viste? Yo no lo culparía a Funes Mori ni a ninguno de varios de sus jugadores, y no sé si a Martino tampoco, pero digo, algo tendrán que analizar y algo les está faltando. Por otro lado, te digo, hablabas de los jugadores o de los equipos A y equipos B. Te nombro cuatro jugadores que no quiero meterme en tecnicismo ni por qué están, por qué no están, pero digo, tenés Chicharito, tenés Vela, tenés el jugador que juega en Kansas, Alan Pulido, y tenés al Chucky Lozano. Con esos cuatro en cancha, te puedo asegurar, Javi, que era otra historia. Te lo aseguro. Yo no sé por qué no están y si van a estar. Yo te hablo...
Bueno, el Chucky Lozano se lesionó en el primer partido. Casi lo matan en el partido,
sí,
contra
acuerdo,
Haití.
Claro.
Le pegaron un empujón, golpea la rodilla contra, o sea, golpea la cabeza contra la rodilla del arquero que estaba saliendo. Se salvó de milagro, pienso, por cómo vi, cómo se dio esa jugada en aquel partido. No volvió a jugar más, obviamente. Entonces, y también México estaba debilitado en cuanto a sus jugadores más habilidosos, los que resaltamos en la Liga de Naciones en junio, porque estaban ocupados jugando los sub-23, más algunos mayores, los Juegos Olímpicos. Claro. Hoy, martes, México perdió por penales la semifinal con Brasil después de empatar 0-0. Y después de haber hecho un gran torneo, México sub-23, digamos, le gana a Francia 4-1. Le hizo 6 goles a Corea del Sur. Perdió con Japón, pero también le ganó a Sudáfrica. En fin, es decir, un buen torneo. Llegó a la semifinal contra Brasil, que tiene un buen equipo también. Y bueno, se definió por penales. Entonces, hay jugadores que estaban faltando también. O sea, el equipo A de Estados Unidos... Al equipo de México también le estaban faltando jugadores cuando hablamos del equipo
claro,
A. Entonces es como... Y los que mencionaste, mexicanos de la MLS, que son tres jugadores que están entre los que más ganan aquí en la MLS. O sea, nos, digamos, Chicharito, Vela y Pulido son tres jugadores. Y Pizarro, que tuvo un rol muy importante.
Bueno, Pizarro jugó muy bien, ¿eh? Un jugador que yo lo he criticado, pero la verdad es que jugó, le inyectó frescura al equipo, guapesa, entró bien.
Y el pase,
bien,
o sea, bien. El pase-gol del partido semifinal versus Canadá, que fue una de las sorpresas del torneo, aún sin sus jugadores quizá más importantes, con solo este Buchanan en ataque, pero haciendo un muy buen torneo Canadá. México lo define al final con un gol de Herrera que va a abrazarlo a Jonathan Dos Santos, que había jugado de titular ese día, jueves pasado, cuando se jugaron las semifinales, México-Canadá, y Dos Santos había perdido a su padre ese mismo día y había decidido jugar. Entonces, obviamente fue un partido muy, muy emocional y muy, muy intenso, que, bueno, de algún modo justifica también el premio de mejor jugador del torneo para Héctor Herrera, que es el que define esa semifinal y que jugó muy bien en la final. Leo también en las repercusiones del día lunes que el jugador de Atlanta que hace el gol para definir este torneo, el cabezazo en tiempo suplementario, Miles Robinson,
sí,
decían que este jugador debería haber sido elegido el mejor jugador del torneo. Y para mí es toda una declaración de principios, que si querés te la desarrollo rapidito. Si el mejor jugador del torneo de Estados Unidos es el número 2, el defensor, y para mí, en realidad, el mejor jugador del torneo de Estados Unidos fue su arquero, que Matt Turner, que lo defendió de situaciones bien difíciles en los partidos previos y en la semifinal contra Qatar, donde Estados Unidos gana con lo justo y él tapa dos o tres jugadas de muchísimo peligro de Qatar. Creo que habla del planteo del equipo de Estados Unidos. Digamos, si tu defensor es el mejor del torneo o el arquero, ¿de qué estamos hablando?
Estados Unidos jugó a eso. Mirá, el jugador que más me gusta de Estados Unidos, además lo ponen en una posición en el medio campo, no llega hacia arriba, juega tibio. Yo no sé qué le pasa, estoy hablando de Gianluca Bucio. No juega como juega en su equipo. Yo no sé si es cosa del técnico o es que se inhibe él en la cancha, pero no tiene ningún jugador realmente que brille. Es Ardés ahí haciendo alguna cosa, pero la verdad el equipo juega a aguantar. Tiene un físico bien trabajado, bien pensado de cómo contener los ataques, de cómo anular a los equipos rivales, pero no juega tampoco a nada. Esa es la realidad. Y te digo más, si querés que lo terminemos de destrozar, el gol es en offside, porque con esta vara con la que se mide todo y han quedado equipos afuera y gente frustrada por todo el planeta con el VAR y todo, si vas al VAR, está adelantado.
Exacto, pero mira, ayer tuvimos la oportunidad de hablar de nuestro podcast y de MLS y de la final de la Copa Oro en el club, en el Deportes Offsiders, que es la plataforma de Clubhouse, donde tenemos amigos haciendo distintos programas deportivos y nos invitaron. Y hablando con Samuel Vargas, de DirecTV Sports y de Deportes Offsiders, y con Carlito Suárez, también de DirecTV Sports, estuvimos, que son más o menos los especialistas del fútbol de la zona norte para este canal deportivo que se ve en Sudamérica. Estábamos hablando y me enteré algo que yo no sabía. Digo, este partido, la verdad, debería haber cambiado de rumbo completamente cuando a los 5 minutos del partido México-Estados Unidos hay una jugada en la cual la pelota le queda en la axila al defensor de Estados Unidos cuando un jugador mexicano tira el centro, está dentro del área y es un clarísimo penal de VAR. Del mismo modo que el gol que define, como bien decís, el jugador aparece con un brazo adelantado. Hemos visto que un brazo, una rodilla, significan que se cobre offside. Entonces, digo, ¿por qué los penales de VAR que se dieron en la final de la Copa de las Naciones, de la Liga de las Naciones en junio, fueron con VAR y ayer no fueron al VAR? Y entonces los chicos me decían, no, es que en Copa Oro no hay VAR, no hubo VAR. Por eso no se fueron al VAR, por eso no se cobró. Hubo otras jugadas complicadas también en esta final del domingo. Pero todo pasó siga, y bueno, así fue como Estados Unidos... Igual, o sea, el planteo, el equipo de Estados Unidos con mayoría del MLS, dignísimo, todo dignísimo, porque no podemos decir que hayan hecho un mal papel. Lo que estoy diciendo es que no entraría en triunfalismos ahora que estamos de cara a comenzar en septiembre las eliminatorias.
Falta todavía, igual... Digo, me parece que lo lógico sería que sí clasifique y sí que entre, más allá de no subirse ahora al barco, como decís vos, de los triunfalismos o de las grandes copas, porque tampoco es así. Pero sí tiene jugadores que venimos viendo y venimos hablando, sobre todo una generación joven, y la verdad es que tiene con qué clasificar y tiene con qué escribir algún pedacito de historia en el fútbol Estados Unidos. Lo que pasa que, bueno, da bronca, la verdad, y uno como latino siempre tiene el corazón con México, es así. Pero la verdad es que da bronca cómo se da el partido, cómo se desarrolla. Fue de alguna forma, no quiero usar la palabra injusto, porque no hay injusticias, pero casi que rozó eso, ¿no? El desarrollo, los contextos, las
decisiones. Creo que el técnico, o sea, que el técnico Martino se equivoca más que nada en darle tantos minutos en campo a Funes Mori y no reemplazarlo por Pulido antes, ¿no? Lo puso a Pulido en el segundo tiempo suplementario. Me parece que así no... Nadie da abasto, ¿no?
Pero además también tiene en contra el hecho de que Funes Mori es sabido que es argentino y Martino también. Entonces eso le juega también absolutamente en contra. El primero que van a señalar es a ellos dos. O sea, Martino y Funes Mori son los culpables.
Sí, lo mismo que pasaba con el Bigotón y con Guille Franco en su momento.
Exacto. ¿No? Yo quiero igual saber y quiero seguir indagando y preguntando, porque ¿sabes por qué pierde México también?
¿Por qué?
Porque no juega con la verde. Otra vez con esa camiseta, otra vez con el violeta y el negro. ¿Qué tiene que ver eso con México? No lo entiendo. El día que cambien eso, va a volver la mística, va a volver... No, lo digo en chiste, pero quiero decir, otra vez cuando lo vi me sorprendí. ¿Por qué vuelve el equipo de México otra vez a jugar sin esa camiseta tradicional, del color verde que durante décadas fue el emblema del fútbol mexicano?
Curioso, muy curioso. Pero bueno, debe ser que debe estar dándoles buenos resultados a la marca que los viste, ¿no?
Y sí, bueno, igual se han visto cada diseño y cada espanto que se viene haciendo las marcas que visten, básicamente dos, ¿no? Pero vienen haciendo unos experimentos raros.
No, pero en el estadio, si mirabas, la gente, evidentemente a la gente le gusta esa camiseta porque había muchísimas de esta variante que, no sé, o sea, que es color negro y BTA.
Pero porque los chicos te piden eso, vos tenés un pibe, un nene de 12, 13 y te pide la camiseta actual, pero digo, cuando vas a la historia, al peso, o sea, una final, jugala con los colores de tu país, con la bandera de tu país. Eso es lo que me parece, ¿no? Pero bueno, es una manera de entender el fútbol. Hubo lío en la cancha también, hubo, más allá de la seguridad, del estadio y todo, no faltaron, vi ahí por internet varios agarradas, ¿peleas? Sí, peleas, cervezas volando.
Al menos no detuvieron el partido por cantos discriminatorios, con lo cual ya es un avance, porque había probablemente mayoría de público mexicano ahí en Las Vegas, como anticipabas, lógicamente se veía mucho. Y bueno, por suerte, en ese estadio, a pesar de los 38, 39 grados centígrados del desierto de Las Vegas, había aire acondicionado, ¿no? Entonces la gente se veía.
Impresionante. Bueno, ¿y qué viene, Javi, ahora para México? ¿Qué es lo hoy? Bueno, lunes, descansar, reencontrarse con su familia, los jugadores, etcétera. ¿Qué viene? ¿Cómo se reconstruye? ¿Hacia dónde va ahora todo esto?
Y bueno, por ejemplo, al pobre Martino le preguntaron en conferencia de prensa el mismo domingo: ¿está preparado para enfrentar las críticas? Y entonces Martino dijo: estamos preparados para trabajar. En fin, ¿qué se le viene a México? Se le viene un panorama bastante complicado de entrada, porque en septiembre, cuando arranca el octogonal final de CONCACAF, para definir los que vayan a jugar en Qatar 2022, en septiembre, cuando comience esta ronda de partidos en el octogonal, para México se viene como mínimo una suspensión de tener público en su estadio por el tema del insulto a los arqueros, que es tan popular y que es tan sensible en estos tiempos, y que por esa razón ya FIFA lo ha multado, claro, económicamente, y le ha impedido jugar los primeros dos partidos de esta eliminatoria, que es lo único que importa, dicho por el técnico de Estados Unidos, por el técnico de México y por todos los técnicos de las selecciones de CONCACAF. Lo único que importa es tratar de llegar al Mundial. Eso que comienza en septiembre para México es sin público. Entonces va a ser remar contra la corriente un poco, pero entiendo que tiene un capital humano y futbolístico muy bueno, y que esperemos que la disputa interna, los medios y las críticas y todo lo que viene con esto que se denomina fracaso, realmente no afecte el normal desenvolvimiento de las cosas, porque México tiene equipo como para pasar con cierta tranquilidad. Pero bueno, ahora sin público.
Bueno, se fue la Copa Oro con su ganador, y habrá que esperar revancha. Pero también hubo fútbol de MLS, hubo durante la semana y el fin de semana. Te vi muy contento también en la cancha del AFC, presenciando ese partido versus el equipo que alinea a algunos jugadores de Boca Juniors.
Sí, sorprendentemente, mira, cuando surgió la posibilidad de ir a ver Los Ángeles Fútbol Club contra Minnesota, dije, bueno, voy a ver a los de Boca, qué bueno, gracias Adrián por invitarme. Pero la verdad es que solo jugó Bebelo, que es el único de Boca que está jugando en estos tiempos, y Fragapane y Guanchope han desaparecido hasta del banco de suplentes. Yo no sé si están lesionados, no he visto ningún informe del club al respecto, entonces es una gran incógnita. Pero sí sé que Minnesota ha recuperado bastante terreno de cómo arrancó, que arrancó bastante mal, y está muy bien, la verdad que está muy bien, están recuperando terreno. Hoy en día están
bien en alza. Bebelo metió un golazo, metió un lindo golazo. El otro gol, el segundo gol, el del empate de Minnesota, porque el AFC estuvo dos veces arriba, y el segundo gol que convierte Minnesota también ya en tiempo adicional, también fue un lindo gol. Pero Los Ángeles no aprendió la lección. No aprendió la lección porque otra vez lo empatan sobre la hora y no cierra el partido. Y un partido que lo había jugado bien, que había dominado claramente el juego, que tuvo ataques, tuvo para cerrarlo, pero termina otra vez quedándose, perdiendo dos puntos, digamos, ¿no? Quedándose con uno solo. Jugó en Minnesota también Tyler Miller, que es un arquero formado, te diría, casi en Los Ángeles, y ahora vuelve, otra vez regresa a Los Ángeles.
Es uno de los movimientos acá en mitad de torneo. Sí, esto que es algo que una particularidad del
estos
de
movimientos anárquicos que tiene la MLS, que de repente un día se levanta uno en la mañana y ve que cambió todo y que sucedió algún pase inesperado. Pero así como se concretan esos pases, también llegan noticias de pases que no se concretan. Te cuento una.
Hubo varios, sí.
Te cuento una que es interesante. El jugador Julián Álvarez de River, que jugó también en la selección argentina y fue campeón en Brasil en la Copa América hace apenas unas semanas. ¿Sabés que lo tentaron de Orlando con 10 millones de dólares el pase y con un sueldo que es tres veces lo que él cobra en River? Uno puede suponer, bueno, pero dijo que sí, ¿no?
Claro.
Sin embargo, no. Dijo que no. Dijo que no y él lo habló con Gallardo y su objetivo principal y número uno en su cabeza es Qatar 2022. Y él siente que jugar en River y estar teniendo una exposición mayor en esa liga argentina, con las copas que juegue y estando cerca de Argentina, tiene muchas mayores chances de estar en el radar del técnico de Scaloni para ir al Mundial y no se quiere perder eso. Él siente que venir a jugar a Orlando sería un poco meterse en otro universo futbolístico y tal vez le costaría no ir a Qatar. Así que bueno, dijo que no,
claro.
Se queda en River.
¿Él es el que rechaza el pase o es River el que rechaza la oferta de 10 millones por considerarla insuficiente?
No, es él. Es él el que dice. No, si son 10, si son 8, si son 12... No quiero, no me voy a ir de River. Me imagino que si viene un equipo de Europa y le pone 25 millones, River va a decir, nene, tenés que ir. Pero también estar claro, en Europa implicaría una vidriera distinta que la del fútbol de la
MLS. Pero hoy en día esas cifras no se pagan.
No, la noticia es que fue él, una decisión de él, de no querer dejar River a pesar de que ganaría tres veces más lo que gana. Priorizó su carrera, digamos, su momento, frente al dinero. Está bueno.
Ahora Orlando le apunta en su lugar, apunta al joven Farías, también de Argentina, del Club Colón, claro, en Santa Fe. Y veremos qué sucede. Creo que estaba bastante avanzado porque obviamente no tenían ese tipo de pensamientos que mencionabas. También hay otras noticias de pases en la MLS de esta semana, que son la confirmación del colombiano Cristian Arango en Los Ángeles Fútbol Club. Es un delantero que viene aquí a mitad de torneo,
sí.
A ver cómo va. Y también se confirmó que Miami, por todo el tema de la investigación del francés Matuidi, Miami se concluyó en la investigación que tiene un jugador de los denominados designated players, los que ganan más de los que debería tener, de los que puede tener. Entonces, Miami tiene a Higuaín, a Pizarro, y tenía mal incluido a Matuidi. Entonces, el que paga el pato es Matías Pellegrini, que es un jugador joven de 21 años, que ahora ha sido enviado en préstamo a Estudiantes de La Plata porque no puede estar en Miami, a pesar de ser un designated.
Cuando me dijiste el que paga el pato es pensé que era Matuidi, dijo Matías Pellegrini, obviamente, lo agarraron al pibe,
claro.
Le dijeron pibe.
El hilo se corta por lo más fino.
Para casa, y sí, es así.
Exactamente. Tenemos una semana, venimos de una semana cargada de partidos, lo anticipamos en el episodio anterior, y esta semana, cuando nosotros estamos saliendo al aire con este recap de lo que fue la Copa Oro y la jornada número 16 de la MLS, ya están jugándose partidos de la jornada 17, con lo cual no tenemos respiro, pero anticipo que este miércoles están jugando Orlando-Miami y Houston-Austin, o sea, dos clásicos así zonales que van a estar entretenidos seguramente los dos, sobre todo porque Miami fue una de las noticias del fin de semana en la jornada 16, porque ganó.
¡Epa! ¡Qué notición me trajiste!
Sí, ¡qué notición!
¿Querés continuar ganó esa Miami. Línea? Contame quién hizo los dos goles.
Y los hizo el señor Higuaín, entendió que no se puede jugar con un cigarro en la boca, así que ahora se está poniendo las pilas y metió un gol de penal y luego metió el segundo gol que le da vuelta el partido a Montreal. Miami era local, pero Montreal lo había arrancado ganando. Parecía indefectiblemente el octavo partido que iban a a resignar puntos, pero no. Lo ganaron con dos de Higuaín y entonces llegan como envalentonados, con un poco de aire, a este clásico contra Orlando, que Orlando, que vea, venía a su vez de unas semanas así medio flojas, donde había perdido bastantes puntos, ahora tiene la chance de enfrentar a Miami con el antecedente de haberle ganado a Atlanta, que Atlanta post-Heinze sigue dando tumbos y no.
Que
no
si ganan. Vos me preguntás a mí, para mí, Orlando y Atlanta es otro clásico también. O sea, tiene que ser. Si vamos al manual de los clásicos en una liga que no tiene tanta historia, digamos, tiene todas las de ser. O sea, Orlando-Atlanta es un clásico. Como...
Bueno, porque están muy cerca y son vecinos, y no hay digamos, nada. Por ser vecinos.
Claro.
Pero el clásico Orlando-Miami sería por ser equipos de la misma provincia, del mismo estado.
Claro. Pero Orlando le ganó a Atlanta en ese supuesto clásico, denominaremos. Le ganó por 3-2 y le ganó bien. Estuvo Nani, volvió Nani, ¿no?
El jugador de la semana, Nani. Hizo asistencia y gol definitivo, el tercero. El que da vuelta al partido.
Grande, Nani. Imparable está, ¿eh? Imparable.
Sí, y vi a un jugador de apellido claramente holandés, que es el que hace el segundo gol y el que da la asistencia para que Nani defina de cabeza. Le hicieron goles de cabeza, básicamente, a Atlanta. Que había arrancado ganando con unos muy lindos goles. Los dos, iba ganando 1-0 y 2-1. Y, por supuesto, un clásico de Atlanta. Va ganando 1-0, va ganando 2-1 y pierde. Pierde 3-2.
¿Y estaba el habitante, el roommate que tiene el estadio de Atlanta? ¿Seguía por ahí dando vueltas o ya se fue a su casa?
No lo hemos visto, pero... Este fin de semana, este viernes 6 de agosto, es el día en que supuestamente sale su disco Donda. Así que Kanye West quizá esté todavía viviendo en esa pequeña habitación que estuvimos nosotros mostrando en nuestras redes sociales, en @estoesfutbolmls, tanto en Instagram como en Twitter. Estuvimos mostrando lo que era el cómodo... Sí. Cuarto de Kanye West en el estadio de Atlanta. Qué loco hay que estar, ¿no?
Hubo otro equipo que se reivindicó también, que es el equipo de Galaxy, que le habían metido 4 y ahora metió 4.
Es una moneda al aire esto, ¿no? Sí, va y viene.
Sí. 4-1 a Portland aparte, que Portland... Digo, hay que ganarle, ¿no?
O sea, hace mucho que venimos diciendo Portland es un buen equipo y estamos anunciando que le meten 4 goles, que le meten 5 goles, que le meten 3 goles.
Pero está bien, pero tiene una filosofía de juego y tiene el técnico que sabe bien cómo transmitirle a sus jugadores lo que quiere. Tiene un jugador como Valery, que es un emblema. A mí me gusta Portland, me gusta cómo juega y si uno revisa para atrás 2, 3, 4 años, siempre lo va a ver ahí, lo va a ver bien ubicado, ganando buenos partidos. Sus fans son muy fieles. Me gusta.
Sí, la verdad que es un equipo en el cual uno puede poner unos pesitos en la apuesta, pero la verdad que este año están tardando en arrancar.
El Galaxy tiene un montón de jugadores jóvenes, nuevos. Está lleno de...
Y sí, porque sigue sin jugar Chicharito, pero o sea, la noticia quizá deberíamos enfocarla desde el punto de vista que Galaxy hizo 4 goles sin que esté Chicharito en la cancha, ¿no es cierto? Pero tiene un...
Hay un jugador que creo que me ibas a hablar de él.
Sí, Ravelosson. No sé cómo pronunciarlo ese apellido, la verdad.
Ryan Ravelosson. Hizo un golazo. ¿Vos sabés de dónde es?
No. ¿No es de acá?
Se escapó de una película. Es de Madagascar, ¿viste?
Ah.
De Madagascar, sí, africano. Tiene 24 años y además, te digo, lleva 5 partidos jugados y metió 3 goles.
No, es cosa seria, ¿eh?
Y juega en la selección de Madagascar, por supuesto, ¿no?
No esperaba menos.
Ryan Nai Ainia Arnaldo Ravelosson. Más o menos, ¿viste? Mediocampista. Es bueno, ¿eh?
Sí, definitivamente. Una de las sorpresas. Lo que no sorprende ya es que Bow haga goles de fuera del área... Que peguen en el travesaño y que New England gane.
Si ves la tabla del este, vos ves que le lleva 8 puntos a Orlando. Está bien que tiene un partido más, ¿no? Pero mira, ya que estamos, repasémoslo. Porque mira, tabla del este. Tienes a New England, Orlando, Nashville y New York. Pareciera ser los primeros de esos 4 que no los va a bajar nadie ahí. Van a estar en playoff. Y te voy abajo. Inter Miami, último en la tabla, chau playoff, afuera, ni un milagro lo salva. Inter, Chicago, Atlanta, Cincinnati, Toronto, esos pareciera que van a quedar afuera. Y después por el medio tenés algunos que irán definiendo. Los Red Bulls, DC United, Montreal, Columbus, Filadelfia. Zona oeste, Seattle, Kansas, Galaxy y los Colorado Rapids, para mí una sorpresa. Seguramente dentro de los playoffs. Austin está último.
Y bueno.
Austin, Whitecaps, Earthquakes y Dallas afuera. Peleando ahí a ver quién entra. Houston, Portland, Real Salt Lake, Minnesota y Los Ángeles, que se puso quinto después de haber estado último en la tabla por casi dos fechas. Cierto. Así que bien la levantada de Los Ángeles.
Fíjate que Austin, con esto de que decís de Austin último, ¿no? Sigue siendo el equipo que tiene 20,000+ personas en espera para ser socios y para poder ir a ver ese equipo a la cancha, ¿no? En el Q2 Stadium.
¿Qué más tenés, Javi, para cerrar este número 17?
No, anticiparte que se vienen jornadas de muchos partidos. Vamos a parar porque la semana que viene tenemos lo que es la Liga de... Leagues Cup, le llaman a este cruce de 8 equipos, donde son 4 de la MLS y 4 de la Liga Mexicana, que fueron los equipos que en esta temporada no jugaron Conca Champions, y juegan esta Leagues Cup, que se va a definir, se confirmó justamente hoy, que se va a definir en el mismo estadio de Las Vegas donde se definió la Copa Oro.
Por lo pronto igual tenemos fechas ahora el día de mañana, ¿no?
Claro, claro, claro. Estoy hablando por adelantado, digamos, la de mañana, sí. Que en realidad para cuando estamos saliendo al aire ya va a haber partidos jugándose. Ya queda en el pasado, porque esto es una máquina que nunca para, Adri.
Bueno, después hay un parate, que algún día hablaremos de eso, porque después tenés diciembre, enero y febrero donde no hay nada, nada de nada, y se hace como medio largo, ¿viste? Ya nos pasó, este año empezó en abril, así que fueron 4 meses, un mes más todavía. Pero bueno, ese es otro tema de estructuras que ya algún día nos meteremos a hablar y a criticar como corresponde.
Y nos iremos de vacaciones, nos pararemos en Hawái, alguno de esos lados feos que tiene el mundo, y esperaremos.
Qué lindo sería.
En fin, creo que podemos cerrar este episodio y anticiparles una vez más que esta semana tenemos episodio doble porque vamos a celebrar el 40 aniversario de MTV con la entrevista exclusiva a el impulsor del sueño MTV Latino a mediados de los 90, con Alex Pels. Así que espero que nos acompañen también en ese episodio.
El querido Alex Pels, que aparte tuvo mucho que ver también con tu carrera y con tu desarrollo profesional como periodista. No él, sino además MTV en general, ¿no? Así que creo que estarás contando alguna que otra cosita también como protagonista de este aniversario importante.
Tenemos cosas que hablar y bueno, justamente el número redondo de los 40 años de MTV, que también nos hace poner un poco en contexto, ¿no? Pero son los 40 años de la madre, no son los 40 años de MTV Latino, por favor.
Sí, bueno, pero es todo lo mismo. Te pones un poquito nostálgico, te vengo viendo, te pinta ahí un poquitito la cosa de recordar esos años increíbles. ¿Cómo no? Pero bueno, Javi querido, nos estamos yendo. Nos reencontramos en una semana.
Saludos para todos.
Nos reencontramos. Chao.
Saludos para todos.